Que Dios me los bendiga esta mañana, hermanos. Soy Pastor Tito de la Iglesia de Champion Holiness Mission. Estamos ubicados en la ciudad de Donna, Texas, 2109 de la Avenida de Champion, en la ciudad de Donna, Texas. Hoy día están escuchando el Ministerio de la Fe Viviente. Soy Pastor Tito otra vez, para ustedes que no me conocen. Hoy día tengo conmigo un amigo, hermano Adrián Carrizales, y él va a compartir a nosotros su testimonio. Pero también quiero decirles que en nuestra iglesia tenemos cultos el martes a las 7 de la tarde, el domingo a las 10 de la mañana, y el domingo también a las 6 de la tarde. Y este martes, esta noche, hermanos, vamos a tener un culto diferente por el nuevo año. Vamos a iniciar esta noche a las 8 y vamos a tener comida, creo, después. Gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Espero que ustedes estén bien esta mañana y que el Señor los bendiga, los haya bendito a través de esta semana. Quiero leerles unos versículos, hermanos. Primeramente, Jeremías capítulo 1, versículo 1, porque quiero iniciar este programa con mostrar a ustedes que el Señor sabe todo y el Señor inicia nuestras vidas llamando a nosotros. Y Él dice aquí en Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que saliese de la matriz te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Aquí Dios dijo a Jeremías que él conocía a él antes de que él fue formado en el vientre de su madre. Hermanos, el Señor conoce a cada uno de nosotros antes de que seamos formados en los vientres de nuestras madres. El Señor conoce a todos de nosotros. Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros antes de que fuéramos formados. ¡Aleluya! En Isaías capítulo 49, otra vez también dice, oídme islas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta limpia, me guardó en su aljaba. Otra vez un otro profeta que fue llamado mientras que estaba en el vientre de su madre, desde que nació, hermanos, fue llamado a ser profeta. Y quiero decirles ahora que el Señor, tiene interés en nuestras vidas. Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros desde que nacimos. Pero quiero decirle también que podemos ver la mano del Señor a través de nuestras vidas. Yo quiero que hermano Adrián me ayude esta mañana porque yo voy a leerles el Salmo 136. El Salmo 136 es un salmo de coral. Que ellos usaban para el coro, ahí en el coro hebreo. Y dice primeramente, y vamos a mostrarles cómo fueron, cómo hacían. Dicen la primera frase, y luego la congregación respondía al sacerdote la segunda parte. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno.
Porque para siempre es su misericordia.
Alabad al Dios de los dioses.
Porque para siempre es su misericordia.
Alabad al Señor de los señores.
Porque para siempre es su misericordia.
Al único que hace grandes maravillas.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que hizo los cielos con sabiduría.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que extendió la tierra sobre las aguas.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que hizo las grandes luminarias.
Porque para siempre es su misericordia.
El sol para que señorease en el día.
Porque para siempre es su misericordia.
la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que hirió a Egipto en sus primogénitos.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que sacó a Israel de en medio de ellos.
Porque para siempre es su misericordia.
Con mano fuerte, brazo extendido.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que dividió el mar rojo en partes.
Porque para siempre es su misericordia.
E hizo pasar a Israel por medio de él.
Porque para siempre es su misericordia.
Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que pastoreó a su pueblo por el desierto.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que hirió grandes reyes.
Porque para siempre es su misericordia.
Y mató a reyes poderosos.
Porque para siempre es su misericordia.
A Seón rey amorreo.
Porque para siempre es su misericordia.
Y a Og rey de Basán.
Porque para siempre es su misericordia.
Y dio la tierra de ellos en heredad.
Porque para siempre es su misericordia.
En heredad a Israel su siervo.
Porque para siempre es su misericordia.
Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros.
Porque para siempre es su misericordia.
Y nos rescató de nuestros enemigos.
Porque para siempre es su misericordia.
Él da mantenimiento a toda carne.
Porque para siempre es su misericordia.
Alabad al Dios de los cielos.
Porque para siempre es su misericordia.
En este salmo, hermanos, el salmista comenzó hablando del Señor y sus atributos. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Y dijo que él, en el personaje, en la persona de Dios, puedo ver la misericordia. Pero luego habló de la creación, el poder del Señor para crear. Y dijo, porque para siempre es su misericordia. Yo puedo ver la misericordia del Señor a través de la creación. Luego habló del cautiverio en Egipto y dijo que porque para siempre es su misericordia. Mostrando a nosotros que a través de la historia del cautiverio en Egipto, él pudo ver la misericordia del Señor. Y luego la victoria que ellos ganaron contra los cananeos, los reyes cananeos. Y dijo que podía ver la misericordia de Dios. Y dio la heredad a los israelitas. Y luego dice aquí, versículo 25, heredad mantenimiento a toda carne. Porque para siempre es su misericordia. ¿Qué está diciendo, hermanos? El salmista estaba diciendo que yo puedo ver la misericordia del Señor a través de todo. Y quiero decirles ahora que yo puedo ver la misericordia del Señor a través de toda mi vida. Y creo que algunos que me están escuchando ahora pueden ver la misericordia a través de su vida. Por su nacimiento. Mientras que sus padres estaban creándoles. Podemos ver la misericordia del Señor a través de nuestros trabajos, a través de cada cosa que ha pasado en nuestras vidas malas, las cosas buenas. Podemos ver la misericordia del Señor. Hermano Adrián, ¿puede decir que esto es la verdad?
Sí, buenos días, hermanos. Quiero dar un testimonio de la misericordia que ha tenido el Señor sobre mi vida. Yo me crié en las calles de Donna, Texas. Nunca leí la Biblia, nunca sabía lo que era una oración, nunca sabía. Yo me crié entre las drogas, haciendo cosas malas, y pues así me creí yo. Y cuando a mí me pasó un sobredosis y dicen que me caí cuando estaba en la casa de unos amigos, y yo no recuerdo cuando me caí. No sé si dicen que me morí por un rato, y yo recuerdo que me fui como en una vista, que estaba entrando como en una vista. No sabía lo que estaba pasando, no sabía lo que me había pasado, pero sí les puedo hablar un poco de lo que sentí. sentí que estaba entrando a un infierno, sentí que salían personas y me atacaban, me abrían el cuerpo y me daban con navajas, me abrían el cuerpo y sentía que estaba en un lugar muy oscuro. Cuando iba a meter mi primer pie a un túnel negro que miré, iba a meter mi primer pie adentro y no sé por qué en ese rato, no sabiendo yo nada del Señor, sabiendo yo nada de orar, en ese rato que iba a meter mi pie adentro de ese túnel, yo dije, Señor, ayúdame a vivir, dame una oportunidad más. Y sentí que algo me sacó de ese lugar horrible, de ese lugar feo. Me levantó para arriba y sentí una calma, una paz. Sentí que estaba en las nubes. En ese momento, todos los doctores decían, estás vivo, la hiciste, tú lo hiciste. Quédate con nosotros, Adrián, quédate con nosotros. Respira, respira. Y recuerdo que en ese momento abrí mis ojos y desde ese momento yo quise ver cambios en mi vida. Los doctores dicen que tenía mucha suerte de estar vivo, pero no era la suerte. Yo recuerdo muy bien y recuerdo muy bien por qué estoy vivo, porque le pedí una oportunidad a Jesucristo.
Amén.
Desde ese día para entonces, con mi familia, mi esposa, yo le dije que quería ver cambios en mi vida, quería darle mi vida al Señor.
Amén.
Aquí en Donald, donde yo vivía, era duro ir a una iglesia y porque estaban mi familia, mis amigos, y yo sabía la promesa que le había sido al Señor. Y bueno, pues en un culto yo me pasé para el altar y oré. Le dije, Señor, yo te doy mi vida y te quiero ser fiel, pero te pido una cosa, ¿me puedes sacar de este lugar a mí y a mi familia? Y fue 2 días después, un amigo me habló, me dijo, ven a trabajar conmigo acá en Puerto Arturo. Y me fui a trabajar con él y le hablé al hermano Tito. Le dije, ¿me puedes ayudar a encontrar una iglesia acá? Y el hermano Tito me ayudó a encontrar una iglesia. Y yo comencé a ir. Y mi esposa estaba trabajando en ese entonces. Y me fue y me visitó. Y llevó a mis niñas y le dije, vamos a la iglesia. Y fuimos a la iglesia, nos gustó. Mi esposa dejó de trabajar, nos fuimos para allá. Y todo, cuando tú entregas tu vida al Señor, todo sale bien.
Amén.
Estoy en partes que nunca pensé en mi vida que podía estar. El Señor nos ha cuidado, nos ha ayudado. Él siempre ha estado con nosotros y yo y mi esposa comenzamos a ir a la iglesia y el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido de una manera que nunca he pensado yo.
Sí. Hermano Adrián, yo quiero leer unos versículos aquí que yo creo que muestran a nosotros esta historia ahí, aquí. Dice, hablando de Cristo Jesús en Marcos capítulo 5, versículos 2 al 20, dice que saliendo él de la barca, enseguida le salió al encuentro de dos sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie lo podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba en los montes y en los sepulcros, dando voces y hiriéndose con piedras. Quiero decir a ustedes ahora que hay muchas personas que son así, que han tratado de atar lo que está dominando a ellos. Han tratado de cambiar sus vidas. Han tratado vez tras vez tras vez. Pero cada vez el diablo rompe las cadenas de los seres humanos. Muchas personas tratan de adornar a una persona mala. Tratan de lavarla. Tratan de cambiar la persona lo por fuera. Y nada pasa buena. Algunos otros tratan cambiar la manera de vestirse, tratan de cambiar su manera de reformar a alguien. Pero solamente Cristo, hermanos, puede transformar la vida de alguien.
Amén.
Y luego ellos, el endemoniado aquí, vio a Cristo de lejos y corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tengo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Era, adoró a él. Y aquí vemos que él usó la palabra, el nombre de Jesús. Jesús, que significa Jehová, salvación. Hijo del Dios Altísimo. Mostrando a nosotros que él reconoció que el Señor era el Altísimo. Y hermanos, si alguien está escuchándome ahora y tiene adicciones, un drogadicto, un adicto de alcohol, un adicto de cualquier cosa, pornografía, un adicto de diferentes pecados que están en este mundo, quiero decirles ahora que solamente necesitas venir a Cristo Jesús y necesitas clamar a Él, mostrando que Él es el Señor.
Amén.
Y pide que Él te perdone. Luego Cristo dijo a él, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y lo que los grillos no podían hacer, lo que las cadenas no podían hacer, Cristo hizo con una palabra, sal. Aleluya, hermanos. Y quiero decirles ahora, que la única cosa que necesitas de hacer es venir a Cristo Jesús ahora. Venir a Él. Cristo es el único que puede salvarte, puede liberarte de tus pecados. Somos esclavos del pecado. Cuando no estamos en Cristo. Pero estoy agradecido, hermanos, que Él puede liberarnos. Hoy día es el día de la salvación. Ver a Cristo ahora y sea salvo. Pero la Biblia dice luego, hermanos, que Él pidió a Él, ¿cómo te llamas? Y Él dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviasen fuera de aquella provincia. Y estaba ahí cerca del monte un hato grande de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Luego Jesús se los permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Vinieron a Jesús y vieron al que había sido poseído del demonio y había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, lo de los puercos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Fíjense en esto, hermanos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La Biblia dice, entrando él en la barca, el que había estado poseído del demonio, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y yéndose, comenzó a publicar en Decápolos cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Decápolos significa una ciudad de 10 ciudades. Entonces él comenzó a publicar un lugar de 10 ciudades. Y él publicó ahí en 10 ciudades, hermanos, las grandes maravillas del Señor. Hermano Adrián, usted nos ha contado una otra historia de la provisión del Señor. ¿Puede contar a nosotros ahora la historia de la provisión del Señor?
Sí, hermano, el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Ahora que estamos yo y mi familia viviendo allá en Orange, Texas, el Señor nos ha cuidado, nos ha ayudado, hemos estado en cosas que nunca nos lo hemos imaginado. Mis hijas en una escuela cristiana aprendiendo, mi esposa hasta una maestra de español en una escuela cristiana, y yo trabajando me ha ayudado a tener el trabajo de mis sueños, ser un soldador, y me ha dado la oportunidad de provivir por mi familia, algo que yo nunca, hemos estado muy bien de salud y nos ha dado lo que necesitamos. Y en veces que se pone difícil, yo puedo decir que tengo un amigo fiel, que él ha sido fiel y nos ha cuidado estos 2 años que hemos estado allá. Ha habido en veces tiempos que el trabajo se pone despacio, y hubo una vez que el trabajo se puso despacio y había pagado mis pagos y no teníamos qué comer. Y mi esposa me dijo, ¿y cómo le vamos a hacer esta semana? Se está poniendo duro. Y le dije a mi esposa, el Señor nos va a cuidar. Vamos a orar. Estábamos sentados en la sala y en mi mente estaba yo orando, Señor, ayúdanos. Y en eso que todavía no acababa de hacer la oración, y un hermano me habló, me dijo, ¿qué estás haciendo, amigo? Dije, no, pues aquí estoy en mi casa. Me dijo, ven para mi casa, te invito a comer, tráete a tu familia. Nos fuimos a comer a su casa. Esa noche comimos muy sabroso, comimos unos steaks con el hermano, y me dijo, te tengo un regalo. Dijo, te tengo una carne que te voy a regalar. Y llegué con una bolsita y se rió de mí el hermano. Me dijo, no, dice, no, lo que yo te tengo que regalar de carne no cabe en esa bolsa. Dice, tráete una hielera. Me traje una hielera, creo que eran como $300 a $400 de comida. Comimos todo el mes, yo y mi familia. Y wow, de diferentes maneras que Dios nos ha ayudado y nos ha cuidado.
Amén. Gracias al Señor. Quiero decirles ahora que lo que el endemoniado hizo, dice que él, yéndose, comenzó a publicar en Decápolos cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Hermanos, quiero decirles que el Señor ha hecho grandes cosas para nosotros. Nos ha salvado, nos ha liberado de cadenas, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Quiero decirles ahora que necesitamos publicar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, el Señor te puede liberar si eres esclavo del pecado ahora. Solamente tienes que pedir de Él el perdón. Señor, sálvame, libérame de esos pecados. Amén. Libérame, Señor, de lo que tengo en mi corazón. Entre, Señor, a mi corazón y toma control de mi vida. Y luego el Señor te va a liberar de sus cadenas, de los grillos del pecado. Aleluya. Pero luego, hermanos, vemos aquí, recuerden que leímos que dice en versículo 17 de capítulo 5 de Marcos que ellos rogaron que él se fuera de sus contornos. Y ellos rogaron que él fuera de sus lugares ahí. Pero en pasa dos capítulos, en capítulo 7, leemos en versículo 31, dice, y saliendo otra vez de la región de Tiro y de Sidón, vino al mar de Galilea a través de las costas de Decápolos. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera su mano sobre él. Y tomándole aparte de la multitud, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y alzando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, que esé abierto. Y al instante sus oídos fueron abiertos, y fue suelta la atadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Hermanos, quiero decirles ahora que entre la historia de Marcos capítulo 5 del endemoniado y el capítulo 7 aquí, esta historia aquí, vemos una diferencia. Primeramente, ellos rogaron que él fuera de sus contornos. Pero aquí él regresó al mismo lugar y ellos llevaron a alguien, a un sordo y tartamudo a él para que él pusiera su mano sobre él. ¿Qué pasó entre esos dos capítulos? Lo que pasó es que el hombre que era endemoniado comenzó a publicar a todos lo que el Señor hubo hecho por él. Y hermanos, vemos aquí en esta historia el poder de testificar a otros. Cuando estamos testificando a otros, hermanos, estamos preparando el campo para la semilla del Señor. Estamos preparando corazones para recibir del Señor. Y dice en versículo 37, se maravillaban en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Si alguien está escuchándome que está quejándose de su pastor, está quejándose de lo que está en la iglesia, quiero decirles que ustedes están sembrando semillas malas en los corazones de los pecadores, en los corazones de mundanos. Pero quiero decirles que si estamos sembrando semillas buenas en los corazones de ellos, publicando las buenas maravillas del Señor, las buenas noticias del Señor, los pecadores pueden decir, todo lo ha hecho bien, hablando del Señor. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Aleluya. Gracias por escucharnos esta mañana, hermanos. Somos el Ministerio de la Fe Viviente. Somos de la Iglesia de Champion, Holiness Mission, que está ubicada en la Avenida de Champion, 2109 de la Avenida de Champion, en la ciudad de Donna, Texas. Gracias, hermano Adrián, por estar aquí conmigo, por compartir su testimonio con ellos. Y gracias por escucharme. Espero que ustedes tengan un buen día y que se acerquen al Señor más y más.